Muy buenas noches a todas las personas que se conectan a los episodios de Gat Rider Podcast. Oficialmente estamos de vuelta, estrenando una maravillosa temporada que está siendo apoyada por el Fondo Internacional Transfond, que además se construye alrededor de la unión de dos equipos de trabajo. Transgarte y Gato presentan un ciclo de episodios que en esta nueva temporada, que es la temporada número 11 de nuestro canal. Les habla Valentino Enrique Ramos desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Bienvenidos al episodio número 47. Antes de ceder el micrófono a quien nos acompañará desde esta temporada, les comunicaré que desde ahora los episodios se van a publicar mes a mes, el último lunes de cada mes. Hoy es lunes 29 de agosto de 2022 y es lunes de podcast.
Muy buenas noches a todos, les habla Nico Bigotín y es para mí un honor ser parte de esta nueva temporada y que con esto concretemos esta explosiva fusión entre Transgarte y Gato Rider. Esta temporada además cuenta con el apoyo del Fondo Trans Internacional. Esperamos que sea de su total agrado. Los hombres trans o transmasculinos que hayan hecho el cambio del componente sexogénero en la cédula a masculino, tenemos como obligación, como cualquier otro varón colombiano, definir nuestra situación militar. Esto debido a que los hombres trans, por lo menos hasta el momento, no hemos sido exonerados de prestar servicio militar. Si bien es complejo que un hombre trans, un transmasculino, se piense prestar el servicio militar en la medida de que no es, por lo menos por el momento, un lugar seguro para masculinidades diversas, sí es obligatorio definir la situación militar, ya sea por objeción de conciencia o tramitando la libreta militar de primera o de segunda categoría. Lo mismo pasa por el hecho de que yo no prestaría servicio militar porque, bueno, como defensor de derechos humanos siento que eso es contradictorio con mi filosofía y no creo que tampoco en un mundo, un país que obligue a sus ciudadanos a ir a la guerra, a morir, a matar. Sí creo importante que se avance en la creación de un protocolo para que quienes quieren prestar el servicio puedan hacerlo. Creo que nuestro derecho a autodeterminarnos debe prevalecer a pesar de que yo en particular considere que los hombres trans o transmasculinos debemos apostarle a masculinidades conscientes y antimilitaristas.
El tema que nos convoca en este episodio es objeto de debate actualmente. Gat Rider Podcast es un canal que respeta la libertad de expresión de las personas colaboradoras, oyentes que nos comparten opiniones y demás opiniones expuestas por terceros en las plataformas de podcast o en redes sociales. aclarando que las distintas opiniones no constituyen la postura específica del proyecto, de nuestra organización aliada o de las personas que estamos a cargo de la dirección, edición y ejecución de este. Esta noche vamos a reflexionar sobre la obligatoriedad del servicio militar en Colombia y los hombres trans. Por tal razón, nos acompaña en el segmento tres varones transgénero de diferentes edades y territorios. ¿Estamos o no obligados los varones trans a prestar el servicio militar en Colombia? A la luz del marco normativo nacional, la identidad de género se entiende como la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de la apariencia o la fusión corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida, y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Esta definición es tomada de la sentencia C-356 de 2019, magistrada ponente Gloria Estela Ortiz Delgado. El artículo 11 de la Ley 1861 de 2017 establece que todo varón colombiano está obligado a prestar el servicio militar en Colombia. ¿Esa expresión varón nos incluye a la luz jurídica? ¿Estamos los varones trans obligados a prestar el servicio militar? Pasemos al siguiente segmento reflexivo. Muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Esta noche estamos lanzando el episodio número 47 del podcast. Tenemos aquí a dos personas que están invitadas esta noche. Son dos compañeros míos, son dos amigos y son varones transgénero, y vamos a darle al tema de esta noche en el segmento reflexivo. Bienvenidos, preséntense, muchachos.
Muchas gracias, Valentino, por la invitación. Acá les habla Alejandro Medina y honrado pues la invitación y pues de compartir con ustedes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre, por el momento, me pueden llamar Leo, prefiero así. Bueno, pues vamos a darle.
Es un servicio obligatorio para los varones, de acuerdo a lo que dice el artículo 11 de la Ley 1861 del 2017. Ahora bien, esta ley dice, en este artículo específicamente, la palabra varón. A la luz del compendio jurídico colombiano, está complejo. Yo no pienso explicar eso ahora porque no se trata este segmento. Si los invito aquí es para que hablemos de una cosa en particular. ¿Ustedes qué piensan respecto a lo que significa, a lo que define esa palabra, esa expresión que se utiliza en el artículo 11, que dice varón? Así que esa es la primera pregunta. ¿A qué creen ustedes que se refiere esa palabra varón? ¿Y si nos incluye a nosotros como varones trans o no nos incluye? Eso para aterrizar en el sentido jurídico del hecho del servicio militar.
O sea, la pregunta va relacionada en ese contexto con lo del servicio militar, ¿sí?
Sí.
Y con base a eso responder qué significa la palabra varón.
Exacto.
Pues yo creería que puede tener muchas connotaciones dependiendo de quien defienda el concepto de esa palabra. Porque ciertamente estamos en un continente donde la cultura machista es inmensa, y pues la palabra varón no todo el mundo lo dice con la misma intención, y si vives en esa cultura pues va a ir relacionada a esa cultura lo que vayas a responder en cuanto a esa palabra. Cuando entre machos alfas se dicen varones, pues es precisamente de lo que estoy hablando. Están utilizando la palabra con esa connotación machista. Ahora, si una madre le dice varón a su hijo, pues obviamente creo que relacionándolo con el amor de madre a hijo no estaría en ese camino machista, sino más al género como tal. O sea, no tendría ninguna ramificación, sino que simplemente es mi varoncito y ya. O sea, no tiene, desde mi punto de vista.
Yo creo que si ya la ley está reconociendo a un ser humano dentro de un género, entonces también tendría que estar obligado a cumplir con ese requisito. Esa es mi humilde opinión.
Bueno,
porque
sí.
Porque si ya uno forma parte de un gremio, entonces, pues, ¿por qué vamos a tener distinciones? ¿Por qué hay que hacer excepciones? No, también tenemos que cumplir. O sea, no solamente son los derechos, sino también son las obligaciones. Ese es mi punto de vista.
Sí, pues había olvidado que sí, en el contexto jurídico, lo que mencionó Valentino, ¿qué significa esa palabra en ese contexto?
Yo creo que... Es una palabra muy ambigua que pues implica muchas cosas y créeme que nos va a llevar toda la noche. Porque pues si vamos escarbando un poquito más, pues también hay compañeros que nacieron hombres y sin embargo pues ellos se identifican con el otro género y pues obviamente a ellos no les va a gustar hacer la selección interna. O sea, a título personal yo soy muy vago, a mí no me gustaría que me levanten a las 4 o 5 de la mañana a hacer ejercicios y a lavar y no. La verdad, a título personal, yo no lo haría. Pero si toca, toca. Porque, por ejemplo, yo no soy colombiano de nacimiento, como ya lo habrán podido notar por mi acento. Pero, ¿qué pasa? Que hay muchos, en el momento de buscar trabajo, hay muchas empresas que te solicitan, por ejemplo, la libreta militar. Hoy por hoy, yo no la tengo. Entonces, sí considero que si no queremos que nos noten de una forma negativa, no nos hagamos notar nosotros. O sea, cumplamos. Así como las personas exigimos los derechos, también tenemos que cumplir con los deberes. Seamos iguales.
Sí, claro.
Ese es mi punto de vista.
Pero voy a volver a la pregunta y ya tengo como una respuesta mejor elaborada. Si la sociedad o políticamente hablando, no sé, la palabra varón significa ese concepto, insisto, que es machista, en cuanto a lo que es ser hombre, entonces voy a lo siguiente que dijiste en la pregunta, que si nosotros aplicaríamos a eso, sí, porque pues yo soy un hombre, claro. Ya, punto. Y si eso es un deber que yo tengo que cumplir, lo voy a cumplir porque yo soy un varón.
¿Qué harían ustedes si les tocara prestar el servicio militar? Si obligatoriamente les dijeran en la calle, bueno, venga muchachos, es que usted no tiene la libreta, entonces venga que vamos a hacerle las pruebas y vamos para el batallón. ¿Qué harían ustedes en ese caso y si estarían dispuestos a prestarlo o no?
Bueno, yo, mi postura de extranjero, ¿sí? Porque, bueno, no he aclarado ese punto. Yo soy venezolano con ciudadanía colombiana, ya que mi mamá es colombiana. Tengo 7 años en Colombia, excelente, chévere, todo ha fluido muy bien. Me he amañado, así como dicen ustedes. Y realmente, o sea, honestamente, yo no tengo información de cómo es el proceso, ¿sí? Sé que es una obligación, pero no sé si es por fortuna o no sé cómo calificarlo, nunca me han pedido, nunca me han solicitado ni trabajo, ni en calle, ni en ningún lugar la libreta militar, nunca. Pero si otro fuese el caso, en mi postura de extranjero, yo creo que no me resistiría, o sea, no tendría que hacerlo porque es un deber que tengo que cumplir, ¿sí? Como hombre, porque pues es una exigencia. Siguiendo la línea de lo que venimos hablando, de lo que mencionaste ahorita, de la palabra varón, ¿sí? Entonces, en mi caso sí lo haría, por el hecho de que tengo que cumplir ese deber.
Bueno, en mi caso, yo les escuché perfectamente, por si acaso. En mi caso, yo no sé, porque yo soy muy nacionalista. Y si es de hacer el servicio militar, lo haría en mi país. Punto 1. Punto 2. Si lo puedo pagar, lo pago y evito hacerlo. Porque en mi país se puede hacer eso, no sé aquí. Yo puedo ir a acercarme, porque incluso cuando tú te acercas luego de muchos años, X, voy a evitar mencionar eso. Uno entra como remiso a hacer el servicio militar. No sé si aquí sea igual. Entonces, pues, ¿para qué? Imagínate uno mayor ahí, un poco de peladitos de 17, 18. Puta, ellos van a dar una vuelta al campo y yo voy recién empezando. No. Yo prefiero pagar. Pago mi libertad militar. Ya. Esa es mi humilde opinión.
Bueno, sabemos bien que los ejércitos, no solamente el ejército colombiano, sino los ejércitos, no están muy bien preparados. Yo creo que de pronto en algún lado en Europa sí habrá ya un proceso de incorporación para varones trans dentro de los ejércitos, pero por lo menos aquí no, ¿sí? Y esa es una realidad. Aquí un varón trans que quiera prestar el servicio militar se expondría a violencias muy fuertes. ¿Ustedes qué piensan, por ejemplo, si en ese caso, listo, ya leímos aquí el mensaje de Nico, ¿ustedes qué piensan, ya tocándoles ese punto de las violencias vividas dentro del ejército, cómo la pasarían un varón trans dentro del ejército como está ahora, sin una adaptación con enfoque diferencial?
Uf, horrible, weón.
Pésimo. Pésimo, porque pues, yo les cuento, yo tengo dos hermanos, pero ninguno de mis dos hermanos puede hacer el servicio militar. Ninguno. Al mayor, mi mamá le pagó la obtención de la tarjeta militar, y mi otro hermano, pues por las mismas, él se la pagó. Pero yo tengo conocimiento, imagínate, que te van a hacer una valoración médica, y yo tengo entendido que en mi país todos se ponen desnudos en fila, y que justamente lo hacen para ver quién es él. O sea, tienen que ir uno pegadito al otro, imagínate eso. Y el que sienta alguna algo, si ¿sí me entiendes, no? Ahí ya lo van cachando. Pero ¿para qué crees que es eso? Justamente para la constitución. Ahora imagínate un hombre trans en esa fila. Imagínate. Es que literal, luego le van a hacer fila.
Sí.
Es literal. Entonces no. Por eso.
Un hombre trans en el ejército lo pasaría muy mal, porque realmente mal, porque si ya hay muchos espacios donde la pasamos mal, aún así haber transitado, haber avanzado o no avanzado, como sea que estemos físicamente hablando, la pasamos mal en muchos espacios. Entonces imagínate tú, con lo que inicialmente yo había dicho, y me afinco en eso, porque es que es una realidad, ¿no? Ese machismo, esa gente que, ese hombre que cisgénero, que el grupo de hombres cisgénero, que sí, que todo el tiempo
es, son opresores,
que son machos y la vaina. Entonces imagínate uno metido en un grupo de esos, ¿no? O sea, sería realmente una experiencia horrible, espantosa.
Claro, sí, en los trabajos, pues vamos a ser muy sinceros y vamos a hablar con toda la honestidad y sin tapujos. En los trabajos eso es como una pequeña sombra que te sigue, que tú intentas sacudírtela, pero por ese motivo ahí está, latente. Ahora imagínate en un servicio militar, donde todos tienen que combatir las luchas a la misma hora, donde todos, o sea, es por igual y uno no va a estar libre de la estigmatización, de la opresión, de tantas cosas negativas hacia uno, hacia su persona, hacia su humanidad, con el riesgo de que vayas a sufrir cualquier tipo de vejaciones. Y pues vamos a, y somos seres humanos, sentimos. Ahora imagínate algo, una violencia que pues vaya a ser muy difícil superarla. Entonces, ¿para qué uno exponerse? Porque como dijiste al inicio, estos países no están preparados. Sería diferente que tuvieran otro tipo de servicio, ¿sí? Para las personas trans. Sean, bueno, en este caso solamente serían los transgéneros masculinos, porque obviamente las transgéneros femeninas no tienen que hacer servicio militar. Uy. Pero nosotros estamos cagados.
Creo que aquí hemos dado una muy buena reflexión esta noche acerca de este tema que nos toca a todos nosotros. Creo que la mayoría de la audiencia de este canal de podcast es de varones trans y de mujeres trans. También tenemos una audiencia no binaria, sin embargo, ahí estamos dando mucha fuerza para que haya mucha más participación, aparte de nuestra querida amiga Polilla, que está en el Perú y sé que va a animarse a participar nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por estar aquí presente. A Alejandro, por haber venido hasta mi casa. Muchísimas gracias. Son maravillosos y espero verlos en un próximo episodio aquí en este podcast. Muchas gracias. Bueno, muchachos, mucha fuerza, mucha resistencia. ¡Chao! ¡Chao!
El tema de la guerra ha estado presente en la literatura de forma constante y a través del tiempo. Así encontramos obras que describen, relata lo terrible que puede ser la guerra. Esta noche hablaremos de dos obras de ese estilo y de una que, por el contrario, parece más bien un manual de instrucciones para ganar la guerra. La Ilíada, de Homero. La Ilíada está escrita en forma de oda, lo que la hace ver como un gran poema y leerse también de igual manera que un poema largo, un gran poema. Describe de una forma el asedio que vivían en la ciudad de Troya por cuenta de los aqueos. Los aqueos asediaban la ciudad porque estaban en búsqueda de la esposa del rey Meneo. Cuando los aqueos invadieron la tierra de los troyanos, destruyeron gran parte del territorio, saquearon la ciudad y lo hicieron de las formas más crueles. Tal vez esta es una de las primeras obras que se nos puede venir a la mente cuando se trata de literatura y guerra. Además de que esta historia en particular habla de una guerra que se origina en un conflicto de amor. Helena no estaba en Troya raptada o secuestrada, como los aqueos pensaban. Ella estaba ahí por su propia voluntad, porque amaba al príncipe de Troya. Algo que me causa curiosidad de esta obra es el autor, Homero. Sabemos que es de Homero. Bueno, se le ha atribuido a Homero durante toda la historia, pero ¿quién era Homero? Sí, ¿quién es el autor? Vamos a dejar esa incógnita para el próximo episodio. Guerra y Paz, de León Tolstoy. Esta es una obra clásica. Es una obra de las más emblemáticas, diría yo, en lo que se refiere a la guerra. Básicamente narra la invasión a Rusia por parte de Napoleón. Muestra cómo un príncipe destruye todos sus sueños, su vida, por cuenta de la guerra, porque básicamente fue obligado a ir al campo de batalla, perdió lentamente todo lo que tenía, la familia, la tranquilidad. Cuando vuelve, vuelve recargado de problemas políticos, disciplinarios, existenciales. Sobre todo esa parte me llamó mucho la atención. En esta obra se narra cómo una persona que tenía la vida de un príncipe se ve obligado a convertirse en un soldado, ¿sí? A ir al campo de batalla. Y se destruye por completo. Creo que esta es de las obras, de las primeras obras pacifistas que se escriben. Y en esa época, pues aquí claramente cuando se lee, yo les recomiendo esta lectura, se puede notar el desprecio por la guerra. Yo no sé si el autor, también si León Tolstoy, tenía ese pensamiento pacifista, porque también hay que entender que en cuanto a la literatura, hay que separar a la obra del autor. Porque no siempre el pensamiento que se ve en la obra es el pensamiento del autor. Yo recomiendo mucho esta lectura. Y finalmente les voy a compartir sobre El arte de la guerra de Sun Tzu. Sun Tzu fue un general, un estratega militar y un filósofo de la antigua China. Ese nombre significa maestro Sun, pero su nombre de nacimiento es Sun Wu. Y antes que dar mi opinión de este texto, que también recomiendo, como les decía, para mí es un manual de instrucciones. Les voy a leer una parte que me parece muy interesante. La encuentran en la página número 29. Esta es la edición de Blanco y Negro Editorial. Un general decía: practica las artes marciales, calcula la fuerza de tus adversarios, haz que pierdan su ánimo y dirección, de manera que aunque el ejército enemigo esté intacto, sea inservible. Esto es ganar sin violencia. Si destruyes al ejército enemigo y matas a sus generales, asaltas sus defensas disparando, reúnes a una muchedumbre y usurpas un territorio, todo esto es ganar por la fuerza. Por esto, los que ganan todas las batallas no son realmente profesionales. Los que consiguen que se rindan impotentes los ejércitos, ajenos y sin luchar, son los mejores maestros en el arte de la guerra. Los guerreros superiores atacan mientras los enemigos están proyectando sus planes. Eso es deshacer alianzas. Llegamos al final del episodio de esta noche. Agradezco mucho la presencia de los compañeros, de mi amigo Nico Bigotín, Mis amores, muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición, pero principalmente a ustedes, la maravillosa audiencia que nos acompaña los lunes de cada temporada del canal. Tendremos las opiniones de otras personas que gracias a su trabajo, experiencia y academia tienen un punto de vista experto sobre estos temas que aquí estaremos tocando. Así que no se despeguen de esta temporada de Gap Rider, el canal de podcast más diverso del planeta Tierra. Me despido de ustedes con la mejor energía y compartiéndola con ustedes como siempre, mis amores. Mucha fuerza, mucha resistencia. El episodio de esta noche está siendo apoyado por el Fondo Internacional Transfond. Esto es Gut Rider Podcast.